Económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Segundo Seminario Internacional de Economía Mundial, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de mayo. Decimoséptimo Seminario de Economía Urbana y Regional, que tendrá lugar del 26 al 29 de junio. Y Seminario de Teoría Económica, reunión anual 2007, a realizarse los días 29 y 30 de agosto.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto 56-23-0093 y 56-23-0099.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 26 de abril de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es la generación del primer empleo para los jóvenes y sus posibilidades. Para ello contamos con un especialista en la materia que nos da mucho placer saludar, el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo, al programa.
Muchas gracias por tu invitación.
Bienvenido. Para todos nuestros radioescuchas, Momento Económico el día de hoy les obsequiará algunas publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas a lo largo del programa, y los ganadores podrán recoger su obsequio en estas instalaciones de Radio UNAM. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Gerardo González Chávez es doctor en Economía por la UNAM, maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Desde el año de 1979 ha sido parte del Instituto de Investigaciones Económicas, del cual es hoy investigador titular. Sus líneas de investigación se refieren a la evolución de los salarios, la inflación, las condiciones de vida de la población mexicana, la distribución de la riqueza, el desarrollo industrial de México, el empleo y el desempleo en nuestro país, así como la participación del Estado en la economía. Aspectos que se han plasmado en la publicación de monografías, libros, capítulos en libros, ponencias, memorias y artículos en revistas académicas especializadas, además de entrevistas y conferencias de difusión. Gerardo, tengo entendido, y bueno, no tengo entendido, sino que en verdad el día 15 de enero del presente año, el Ejecutivo Federal anunció la existencia y posteriormente el funcionamiento del programa para la generación del primer empleo para los jóvenes que busquen incorporarse a la vida laboral de nuestro país. Dinos, por favor, ¿quién se encargó del diseño de dicho programa? ¿Qué tipo de empleo es el que ofrece y qué remuneración promete?
Muy bien, muchas gracias. Sí. Quisiera dar un contexto general.
Sí, por favor.
Creo que...
¿Cómo surge
sí. esta idea? Sí. Hay que recordar que una de las principales propuestas en la campaña presidencial era la generación de empleos. Incluso se anunció al actual presidente como el presidente del empleo.
Ay.
En estas condiciones pues, se han desarrollado distintos proyectos o distintas propuestas, y dentro de esto surge esta idea del primer empleo para los jóvenes. Este proyecto, este programa, tiende a fomentar el empleo por parte de la iniciativa privada de los jóvenes recién egresados, con alguna especialidad técnica, para incorporarlos a un empleo formal. Porque uno de los problemas básicos de los últimos años, y no solo de los últimos años, sino ya llevamos un largo periodo, es que no se generan empleos formales. Y la mayor parte de los empleos se han generado en la informalidad, por un lado, y en la migración, por el otro. Entonces, esto, claro, cada uno genera distintos problemas para los que son ocupados, ¿no? Los
y buena migrantes parte son eventuales, que aunque tienen, bueno, dan el reflejo un poco, digamos, incierto de que están en el seguro, y cuando están en inscritos al Seguro Social, parece que hubo un aumento del empleo en ciertos meses del año, y se trata de empleos eventuales. En este caso, se trata de empleos formales.
La idea es que sean formales.
¿Qué significa qué?
Significa que estos deben de tener una contratación se habla hasta de un año a 21 meses, uh-huh. Y con las características de que debe contar con los el Seguro Social, con los servicios que proporcionan, las prestaciones mínimas legales, uh-huh. o que la ley define como necesarias, ¿no? Uh-huh. Esto es un poco la idea. Fue emitido el programa por el Ejecutivo, acompañado por el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. Ajá. Ellos son los que signaron este acuerdo, y bueno, va encaminado precisamente a decirle a los empresarios privados, vamos a darles una serie de subsidios para que ustedes se animen a invertir en la generación de empleos con esas características.
Perdón. Bueno, ¿qué les promete como, no, porque no han de ser solo subsidios? ¿Hay algún tipo de esquema, digamos, de estímulo para estos empresarios que den este tipo de empleos? Perdón.
Sí, en el proyecto lo que promete, o lo que es que el empresario que genera los nuevos empleos no va a pagar el Seguro Social, sino va a ser a través del subsidio, porque es un subsidio, pues uno pensaría indirecto, pero como que se ve muy directo, ¿no?
Así es.
Es un subsidio a los empresarios para que se animen a contratar trabajadores de manera directa.
Sí, esto sería, fíjate, es un apoyo muy grande, porque en verdad lo que normalmente debe pagarse de Seguro Social son cuotas altas. Sí. Tengo entendido que así ha sido durante un tiempo, y se quejan del pago de pago del Seguro Social. Ahora, si ya no lo pagan, sería nada más quienes se inscriban a este programa.
Sí, es cierto, hay un una proporción. Incluso uno de los problemas que se menciona es que muchos de los empleos formales que se generan se declara con un salario menor al que realmente se le paga al trabajador. Puede ser salario mínimo, cuando en realidad esté ganando uno y medio o dos salarios, porque es proporcional, pues, la cuota que tiene que pagar al Seguro Social. Entonces, si se declara menos, pues se paga menos, ¿no?
Tiene que ser necesariamente gente muy joven,
sí.
Gente recién egresada, sobre todo de carreras universitarias, ¿es así? O también se extiende a jóvenes, simplemente obreros, digamos, que traen quizá preparación técnica, capacitación técnica de algunas escuelas que no son necesariamente universidades. ¿O cómo es? ¿Cuál es el requisito?
El decreto señala claramente, son jóvenes recién egresados de carreras técnicas o universitarias para ocuparse en empleos de carácter permanente. Es decir, se va a privilegiar a estos jóvenes, pues. Uh-huh. Porque es un problema que se señala, por ejemplo, en una encuesta que se hizo en el 2006, en donde se menciona que el 80% de los egresados, se habla de alrededor de 360 mil jóvenes que egresaron de las universidades y que de esos el 80% no encontró trabajo en el primer año. O sea, un año desempleado y solo el 20% obtuvo algún tipo de trabajo. Porque luego ahí viene otro problema. De ese 20% que se obtuvo trabajo, un porcentaje muy pequeño, se habla del 20%, lo hizo en la especialidad para la cual se le calificó. Entonces, si el resto 80%, pues en lo que encontró, en el empleo que pudo desempeñarse, que por lo regular son empleos que está dentro de la informalidad, que son los vendedores, ¿no? Por ejemplo, ahora vendedores de seguros, vendedores de tarjetas de crédito, vendedores de tarjetas telefónicas, ha sido así como muy expansivo en estas condiciones.
¡Qué barbaridad!
Vendedores del Bonais, bueno. Una serie de productos que se encuentra uno en la calle y que lo único que les pagan es una comisión por la venta, sin ninguna prestación social, sin ningún establecimiento de jornada de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, elementos básicos para poder considerar trabajo informal. Entonces, en esas condiciones, la mayor parte de los que sí encontraron trabajo, decíamos alrededor del 70-80%, se fueron a la informalidad.
Bien, en el programa sí está contemplado que los van a ocupar según su especialidad.
No necesariamente, pero se supone que debe haber esa relación.
Sí.
El programa es para contratar a los técnicos y universitarios. Entonces, pues sí, uno podría suponer que esa sería lo lógico, uh-huh. Aunque las condiciones reales es que pues hay un tan grave el desempleo que pues el que busca trabajo pues busca en cualquier actividad, incluso en aquellas a las cuales no hayan sido calificadas.
¿Tú no puedes recordar de qué nivel es la tasa de desempleo real?
Bueno, aquí hay una serie de problemas, ¿no? Pero uh-huh. Tendremos que ajustarnos a los datos oficiales y, digamos, para tener un punto de comparación, la tasa de desempleo abierto en el 2000, es decir, en los últimos 6 años, del 2000 al 2006, en el 2000 era una tasa de desempleo del 2.2%. Eso significaba alrededor de 1 millón de desempleados abiertos, es decir, aquellos que buscan trabajo, porque hay muchos que desisten y eso ya no se les considera como desempleo abierto, sino simplemente ya no se les considera dentro del mercado de trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese momento era 1 millón, en el 2006, los últimos datos del 2006, señalan que la tasa de desempleo abierto aumentó a 3.8%.
¿Qué significa
en millones? Que aumentó a 1.600.000, es decir, uh-huh. 600.000 más desempleados que con respecto al año 2000, ¿no? Entonces, sí se menciona que es poco, ¿no? Porque si se ponen otro tipo de variables, como puede ser estos trabajadores que venden,
en la economía informal,
pues entonces ya el desempleo real sería mucho, mucho más alto.
Puede ser como del 5.
Pues quién sabe, es un poco difícil de
calcular.
Pero sí, si piensa uno, por ejemplo, que en Estados Unidos, en donde sí se da la tasa de desempleo real, uh-huh. y bueno, se da por una condición efectiva, para poder pedir el seguro de desempleo, necesitas declarar que estás desempleado.
Saben muy bien.
Entonces, sí, la tasa de desempleo en Estados Unidos es 5%,
sí.
¿No? Y nosotros sabemos que 2 millones de mexicanos, o en los últimos años 500.000 mexicanos se han ido a Estados Unidos y se van a Estados Unidos no al desempleo, sino van a buscar un trabajo, de aquellos trabajos informales o aquellos trabajos de pésima calidad que no son atractivos para los trabajadores norteamericanos, ¿no?
Efectivamente. Bien, pues es una problemática seria. Seguimos adelante después de un corte, después de una breve pausa. No tenemos pausa todavía. Bueno, entonces, como no tenemos pausa, vamos a seguir adelante. Con relación, digamos, al déficit del Seguro Social, ¿qué objetivo tiene dicho programa? Porque sí, yo recuerdo que empezó a hablar sobre esto, para callar un tanto este problema del Seguro Social, que ya no es proporcionado con tanta facilidad a los empleados eventuales, particularmente maquiladoras, ¿verdad? U otros tipos de empleos, no sé, pero se me ocurre que en las maquiladoras Por supuesto, firman un contrato, pero están muy lejos de recibir prestaciones. Yo no sé, aquí en alguna ocasión estuvo alguien hablando precisamente de la falta de congruencia entre, incluso de conocimiento por parte de los empleados de maquiladoras, que no saben si firmaron contrato. Resulta que están en un contrato y ellos no lo saben. Entonces pueden ser fácilmente despedidos y no ser remunerados por el despido, ni reciben nunca una prestación.
Sí, creo que es una situación muy compleja. Ajá. El Seguro Social ha registrado una serie de reformas que lo han puesto en una situación financiera cada vez más difícil, lo acaban de señalar la semana pasada. El problema es ese, pues, que al no generarse empleos formales, pues el Seguro Social no recibe las cuotas correspondientes de los empleos. Recordemos que el 70% de los empleos que decíamos que se han generado en los últimos 6 años han sido informales. Y el 30% que ha sido formal, una gran proporción, como lo decías hace un momento, es empleo temporal.
Sí.
O sea, no hay, realmente es muy poco el número de trabajadores que se incorporan a la formalidad y que cotizan al Seguro Social. Entonces, un poco este programa va encaminado hacia allá, aunque son recursos públicos que a través del subsidio se encauzan al Seguro Social, porque aquellos trabajadores que se incorporan en este programa, entonces entran automáticamente al Seguro Social, con las prestaciones que da el propio Seguro Social, ¿no? Entonces ahí se estarían mandando una parte de los recursos para la seguridad social vía el subsidio a la empresa que decida entrar al programa.
Bien, vamos ahora sí a un corte y a informativo y musical.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Sexto Seminario de Política Fiscal y Financiera 2007 tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre. Segundo taller, Evaluación Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre. Y segundo seminario, Taller de Economía Industrial, que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre.
El teléfono en cabina.
Para 55, mayores informes, 36, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto. 56 23 00 93 y 99.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Efectivamente, estamos aquí en Momento Económico conversando con el doctor Gerardo González Chávez sobre la generación del primer empleo, que es un programa recientemente instrumentado por el gobierno. Hay una pregunta, hay varias preguntas y llamadas de nuestros radioescuchas que voy a permitirme agradecer. Jesús Ríos, muchas gracias. Emanuel de Herrera, María Gloria Hernández, Alfredo Hernández, Consuelo Camacho y María Eugenia Hernández. Mira, entre estas personas hay una pregunta particularmente interesante. Jesús Ríos dice que hace algunos años la propuesta de Jacques Chirac en Francia sobre el primer empleo motivó grandes movilizaciones y huelga por la pauperización del mercado laboral que provocaba. Pregunta, ¿qué diferencias hay entre el programa del primer empleo francés y el programa del primer empleo mexicano?
Pues más que diferencias hay mucho parecido.
Muchas similitudes.
Muchas similitudes entre uno y otro.
Y podemos esperar realmente.
Y algunas diferencias claras, sí, pues, ajá, en sentido de la respuesta que se dio en uno y en otro caso, ¿no?
Exacto.
Creo que en el caso de Francia fue, digamos, muy complicado en el sentido de que hubo una revuelta social.
Sí.
Y esta revuelta social era precisamente porque el primer empleo estaba pensado para contratar esta precarización del trabajo que se ha dado no solo en Francia, pues, sino a nivel mundial,
sí.
Y tratar un poco de amortiguar la situación del desempleo de los jóvenes.
Ajá.
Porque hay que recordar también que los datos de la Organización Internacional del Trabajo señalan que la mayor parte de los desempleados en el mundo, que ha aumentado de 175 millones de desempleados en el mundo a 195 millones en el último año. Entonces esto aumento, estamos hablando casi dos veces la población mexicana desempleada en el mundo, y de esta parte el mayor porcentaje son de jóvenes. Entonces en Francia es un problema esencial que sean los jóvenes, y hay que recordar que el nivel de cultura, de nivel educativo de Francia es mucho más elevado, por ejemplo, al caso de México. Entonces los jóvenes desempleados pues, son todavía un mayor, digamos, de nivel educativo mayor
y
con una conciencia social distinta.
Ajá.
Y entonces cuando se plantea que se les va a contratar por un año, pero que al terminar el año estos no van a tener ninguna prestación, ni de hecho antigüedad, ni jubilación, ni nada, pues es cuando dicen qué pasa, qué tipo de empleos
es
están generando.
Es una especie de, bueno, paliativo.
Exacto.
Como siempre. Y estos programas paliativos que no han dado buen resultado en países desarrollados,
pues en México está un poco más
es
difícil.
Es probable que también.
Porque aquí el programa señala un año y hasta 21 meses, o sea, también es un programa que se piensa que sea permanente, porque además no tendría por qué serlo tampoco. La idea es que los empresarios generen los empleos de manera formal, y durante ese tiempo pues, se les estará subsidiando, pero esperando que la buena disposición de ellos ya los vuelva permanentes en el futuro, ¿no? Cuando la realidad es que, bueno, es uno de los elementos que explica la informalidad,
sí,
pero no es el único, ¿no?
Entonces
ahí hay otros elementos que tienen que ver mucho con lo de la reforma a la ley laboral, que tiene que ver con la jornada de trabajo, que tiene que ver con el ingreso, que tiene que ver con las prestaciones sociales, la posibilidad de la movilidad, la estabilidad en el trabajo, etcétera. Entonces, son elementos que bueno, para algunos empresarios que pueden ser atractivos, y de hecho muchos de ellos ya lo tomaron, pero creo que las expectativas que se habían generado eran mucho mayores a las respuestas que se han tenido al programa.
En verdad el programa ha sido puesto, digamos, a favor de los empresarios, pero no todos los empresarios han respondido.
Sí, porque a muchos de ellos no les interesa.
Exacto.
O sea, si buena parte de la producción de una empresa informal está, digamos, es competitiva porque no solo no paga seguro social, sino tiene jornadas de trabajo mayores, no da reparto de utilidades, puede mover al trabajador como quiera, etcétera, etcétera, pues son otros factores que se tendrían que atender para poder decir, entonces me conviene hacer este trabajo formal.
Uh-huh.
Y por lo regular se mantienen ahí porque son mayores los beneficios.
Son muchos los elementos que habría que considerar. Sí. Digamos que también la falta de tonicidad de la industria en general y hasta de las empresas de servicios no es necesariamente la mejor en este momento.
Claro.
habría que ver que, bueno, todavía no se suelta el pelo, digamos, en general el empresario en México, porque además de ser muy pequeño el grupo de empresarios, con todo y que podemos incluir ahí los pequeños y medianos, que son los que más empleo dan, no hay expectativas muy alegres. Y también ellos consideran en estas expectativas las posibilidades de seguir adelante, de pagar estos sueldos, que es parte de su costo de producción, y a ver dónde colocan su producto, ¿verdad? Claro. Esperar que el mercado realmente lo absorba o que de esa parte de la producción, bueno, también en buena medida se vaya a la exportación y puedan competir. Todo esto está por verse. México está en condiciones muy vulnerables en este ámbito, ¿verdad?
Y una situación básica, ¿no?, que se ha mencionado. La semana pasada estuve atento en el programa y se mencionaba el problema del no crecimiento de la economía, que hay una caída brutal en algunos momentos, y el promedio del crecimiento ha sido el 2% en los últimos, ya estaremos hablando 25, 30 años, que si le descuentas el crecimiento de la población, pues es todavía más mayor, ¿no? Sí. Entonces, lógicamente que si no hay crecimiento de la economía, no hay generación de empleo. Claro. Y las distintas economías que han tenido ese crecimiento se han reflejado de mayor o menor medida en porcentajes de crecimiento del PIB en relación a porcentajes de crecimiento del empleo.
Claro. Y bueno, una cosa muy importante que habría que recordar y que tú mencionabas hace un momento y que quería que recalcaras es que el programa no tiene por qué ir más allá de la reforma laboral. Si la reforma laboral es flexibilización de las relaciones laborales, en ellas tenemos que tienen derecho todos los empresarios o todos los empleadores a dar empleos así de corto tiempo, de corta duración. No tienen por qué ser permanentes, no son plazas para siempre.
Exacto.
Entonces a ellos se acogen también pues los empleadores, y el programa pues está perfectamente ubicado en esta reforma laboral que ya se lleva a cabo en todo el mundo y que México la está también aplicando. Pese a que no ha sido totalmente aceptada, ya funciona de esa manera. Y habría que entender que, bueno, si no les obliga tampoco la ley, porque variando la ley del trabajo, ya no tienen por qué exigirle que sean empleos permanentes.
Porque además, de alguna manera, el propio programa reconoce que al no haber generación de empleo, bueno, de empleos formales, porque se está reconociendo que hay generación de empleos informales y que lo que hay que hacer es incorporarlos a la seguridad social para hacerlos formales. Pero sí, implícitamente está también esto, de que todos aquellos que no cumplen con la legislación, pues como que se les está solapando, no estamos haciendo la vista gorda para que no se cumplan con lo que todavía existe en la ley. Si bien es cierto que hay una reforma que está en la Cámara de Diputados, no se han todavía aprobado, pero muchas de esas cuestiones que se plantean de la necesidad de la flexibilización del trabajo en la práctica y sobre todo en la informalidad se están aplicando desde hace ya mucho tiempo.
Exacto.
Entonces, y aquí, ahora lo que se trata de hacer es legalizarlo.
Sí, en buena medida este gobierno ha anunciado que después de la reforma del sistema de pensiones y de la reforma fiscal vendrá la reforma laboral. Ya, bueno, amenazaron.
Pues sí. Yo creo que sí hay razón de preocupación en la medida en que acaban de aprobar la reforma a la ley del ISSSTE, que es también uno de los aspectos que, si bien no está directamente relacionado con la reforma a la ley federal del trabajo, sí es parte del contexto de la reforma de las prestaciones sociales.
Digamos que tienen que resultar coherentes con esto que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Esas reformas estructurales. Bien, Emanuel de Herrera dice: Felipe Calderón ha cumplido a cabalidad sus promesas de empleo y de combate a la delincuencia. Efectivamente ha empleado a las Fuerzas Armadas y de paso creando empleos para muchos jóvenes que servirán de carne de cañón en la guerra contra la delincuencia. ¿Será acaso ese empleo lo que deseamos?
Pues ahí está un buen comentario. El día de ayer en el financiero señalaban que se han creado muchas empresas de seguridad privada para tratar de enfrentar la delincuencia, ¿no? Pero que muchas de estas empresas están en la informalidad. Sí. Incluso, bueno, pues está la duda de si realmente van a cuidar o van a hacer otros caminos que no sean el de cuidar a aquellos que los contraten. Pero sí, esa explosión, por ejemplo, en este caso, pues tiene que ver mucho con los jóvenes que no encuentran empleo y que de alguna manera tienen que contratarse en esas empresas, que muchas de ellas son informales.
Claro.
Y que existen.
Bien. En este momento vamos a obsequiar dos publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas a quienes se comuniquen en este instante. Bien. María Elena Hernández felicita al programa y dice: ¿por qué no hay empleos en México? Ay, y felicita al invitado. Bueno, aquí es bueno, no muy complicado, pero hay que echar atrás la mirada para saber que hemos entrado desde hace tiempo en una serie de crisis, a partir, digamos, propiamente de 1982. Las crisis han sido una tras otra, y esto ha significado, por supuesto, pérdida de empresas, pérdida de fuentes de trabajo y pérdida de empleos, ¿no?
Claro. En buena medida. Y tiene que ver con el cambio del patrón de acumulación que le llaman, ¿no?
Ajá.
Estábamos todavía en el 82 con un estado participativo, intervencionista,
uh-huh,
en donde el principal inversionista del país era el Estado.
Así es.
Y después de la aplicación de la reforma o del cambio del patrón de acumulación, se deja al mercado, se deja a la iniciativa privada, la generación de empleos, la regulación, la competencia, etcétera. Se transforma al Dios Estado en Dios Mercado,
¿no? Efectivamente, entonces, lo has dicho. Perfecto.
Y
claro,
entonces,
y a esto ha coadyuvado, por supuesto, una de las reformas más importantes que ya se realizó en México a partir de los años 90, que es la reforma financiera.
Claro.
Que, hablando de liberalización, apertura, privatización, en aras de esto, justamente el resultado fatal ha sido pérdida de empleos. Claro. Y falta de crecimiento económico. Entonces tenemos ante nosotros ese reto, ¿verdad?
Sí.
Que, bueno, todavía esperamos que en algún momento haya forma de resolverse, porque tendrá que ser básicamente a través de políticas públicas.
Claro.
En la medida en que el gasto público, la inversión pública, se baja, la inversión privada también lo será. Y entonces tenemos un círculo vicioso muy, muy peligroso para el país, ¿no?
Sí, porque además la inversión privada no ha sido suficiente para la generación de, y todo aquello que se menciona del rompimiento de las cadenas productivas, que al romperse estas, pues ya no generan los empleos, y al contrario, hay el cierre, hay el despido, hay el desplazamiento, ¿no? Y la generación de desempleo, por supuesto.
Sí. Y luego, bueno, pues hay un montón de cosas. Básicamente, a partir de esa liberalización financiera, hay la falta de financiamiento, y este es propiamente uno de los problemas más graves que están en la base, en el origen de casi todo el problema económico. Pero, en fin, Alfredo Hernández felicita al programa y, por supuesto, al invitado. Dice: ¿durante cuánto tiempo el gobierno podrá subsistir, podrá subsidiar este programa de generación de empleo? ¿Esto no es un populismo disfrazado?
Pues, bueno, puede ser un populismo, pero encauzado hacia el mercado y hacia la iniciativa privada.
Uh-huh.
¿Cuánto va
a durar?
Pues está definido en los plazos, ¿no? Se habla de, decíamos, de 12 a 21 meses.
21 entonces, meses recibe la empresa subsidio. Que no es ningún caramelo a despreciar.
Claro. ¿Verdad? Y estamos hablando precisamente de 3,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, es una cantidad muy importante.
Sí.
Y que se habla en el propio programa que es una parte inicial. No se menciona cuánto más y durante cuánto más tiempo. A lo mejor cumpliéndose los 21 meses se habla de una prórroga del programa y se habla de otros 3,000 millones, quién sabe, ¿no? Sí. El chiste es que son muchos recursos para dejarlos solo al interés del mercado. Como decíamos, si esos recursos se invirtieran por parte del Estado en la generación, en el intento de lograr un encadenamiento productivo que genera empleo, no solo para los jóvenes egresados, sino para el contexto.
Los desempleados.
¿Qué hacemos con todos los jóvenes que, recordemos, los que llegan a la universidad es el 2% de la población, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ese 98% que queda afuera, que no está calificado, pero que requiere un empleo para poder subsistir, ¿no?
Efectivamente.
Que nos olvidamos de
ello. Y tú ya lo has dicho, aquí es importante recordar, solo el 2% de la población a quienes se les ofrece el programa.
Exacto.
O sea, la gente más calificada. Bueno,
se supone.
Consuelo Camacho nos saluda y manda sus felicitaciones. Gracias, Consuelo. María Eugenia Hernández, ¿cuáles son las pérdidas de derechos que han tenido los trabajadores en estos dos últimos sexenios?
Bueno, todavía no se legalizan las pérdidas, están como propuesta en las reformas.
Uh-huh.
La contratación, decíamos, la mayor parte de los contratos han sido informales, por lo tanto ahí han sido múltiples las pérdidas. Recientemente se mencionaba en un seminario de sindicalistas que la mayor parte de los trabajadores, Alfonso Bauza dice que es el 80% de los trabajadores, uh-huh, están en contratados con contratación simulada, ¿no?
Lo que decíamos hace un momento.
Sí, lo que decíamos hace.
Que ni conocen los.
No conocen ni.
No saben no, que están,
muchas
que
veces sindicato. No saben que tienen sindicato.
Sí, sí.
Y también lo que denunciaban es que al mismo tiempo que ellos firmaban su contrato, firmaban un papel en blanco para su despido.
Ajá.
Entonces, eso ha sido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero ahora como que es más fácil. La mayor parte de los empleos, decíamos, son informales, pero son también a plazos determinados. Los llamados freelance, ¿no? Los trabajadores temporales por obra determinada, por tiempo determinado, etcétera, es lo más común ya en las
Así
distintas
es.
Empresas que se dedican a contratar para otorgarles los trabajadores que requieren las empresas formales, uh-huh, ¿no? Es una triangulación ahí que te permite digamos evadir muchísima responsabilidad. La empresa ya no contrata directamente. El trabajador tendrá que ir con el empresario subcontratista para exigir sus derechos, ¿no? No puedes estallar una huelga.
Sí, y recordar también, mira, que gran parte de personas profesionales que poseen una computadora son justamente contratados a término fijo por un proyecto determinado y nunca conoce al empleador porque es a través del internet, le pagan a través de una cuenta bancaria y nunca sabe, realmente no conoce instalaciones o personas que lo hayan contratado, por supuesto. No tiene seguro social, no tiene prestaciones y, bueno, si bien no se mueve de su casa para hacerlo, depende de que tenga un instrumento de trabajo que para la mayoría de los empleados en este país es inaccesible. Es decir, tener una computadora es de cierto nivel y también no solo de cierto nivel de ingresos, sino de cierto nivel escolar,
¿eh? de calificación, porque es, digamos, también la innovación tecnológica es un elemento clave
en
esta situación.
Así es.
Y también en la posibilidad de desbaratar las posibles los sindicatos. Pues ya, ¿qué razón tiene un sindicato cuando los 1,000 trabajadores están desde su casa o
Exacto.
en una oficina o a larga distancia
Exacto.
realizando las funciones? No hay ningún contacto, se individualiza el trabajo y se vuelve muy la concentración del poder del empresario es para 1,000 personas sin que tengan ningún problema.
Exacto.
Y el problema que tenga con el individuo es mucho más fácil resolverlo que para el colectivo, ¿no?
Por supuesto, sí, es grave lo que está pasando. Vamos a un corte y seguimos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
27º Seminario de Economía Agrícola se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre. 2º Seminario sobre Situación y Perspectivas del Sector Eléctrico en México tendrá lugar del 29 al 31 de octubre. 2º Seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología a realizarse del 12 al 16 de noviembre de 2007.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-0093 y 99. El teléfono en cabina es el 55-36-8989.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos aquí con Gerardo González Chávez, hablando del programa del primer empleo. Armando Ramírez pregunta, durante la campaña de Calderón se propuso la creación de nuevos empleos, y ahora qué puede pasar ante la desaceleración económica de Estados Unidos, ¿cómo afectaría a México en la generación de empleos?
Bueno, digamos que hay un rompimiento de la promesa presidencial.
Qué raro.
Qué raro. Se había planteado que iba a ser el presidente del empleo, pero se le está dejando ahora la iniciativa privada que generen esos empleos. Y lo que hemos observado en los últimos años es que no han generado esos empleos. Y si a eso le agregamos la depresión en los Estados Unidos, pues es mucho mayor las posibilidades de que la situación del desempleo se agrave. Porque hay que recordar que el modelo actual ha estado, apuestan a la exportación como un elemento clave de la generación y el crecimiento económico. Si hay una recesión en Estados Unidos, nuestro principal cliente comercial, financiero, etcétera, etcétera, pues es lógico que haya una caída mayor, ¿no? Y si el año pasado crecimos al 4%,
Habla del 3 y pico nada más.
Y generamos alrededor de, se hablaba, ¿no?, de 900,000 empleos, aunque en realidad no fueron tantos. En el sexenio, de acuerdo a los datos oficiales, se generaron 1,175,000 empleos formales. Uh-huh. Y de esos, más del 60% son temporales, ¿no? Entonces, uh-huh, realmente no se han generado. Pero sí se generaron cerca de 3 millones en informalidad. Entonces, ahí es donde está. La gente tiene que hacer algo para poder contratarse.
Por
y por parte de los empresarios, y que es buena parte también de la empresa, pues son los privados, los que apoyan, los que fomentan y demás, son los que están generando esos empleos, pero en la informalidad, es decir, empleos precarios con todas las condiciones que señalábamos. Y la otra, que es básico, eso es lo que ya en algún momento lo discutimos aquí, el problema de la migración. Claro. Es un elemento clave que nos explica también el contexto general del mercado de trabajo en México, porque dice, bueno, ¿por qué el mercado de trabajo está tan deteriorado? ¿Por qué el trabajo es tan precario? Pues por esta situación, no hay crecimiento económico, no hay generación de empleos, la gente tiene que trabajar, la gente se va a la informalidad, la gente tiene que emigrar o aumentar el número de trabajadores que se declaran en desempleo abierto. Entonces, ahí está la población, pero lógicamente que la forma como se hace lleva a que se deteriore y a que el empleo que obtienen sea un empleo precario con todas las condiciones que señalamos.
Efectivamente. Ricardo García, que es empresario, dice, el programa del primer empleo propuesto por el presidente espurio, así dice él, es una falacia, ya que piden muchos requisitos que es difícil de cubrir, y esto genera un problema a las finanzas públicas y también genera un mayor gasto para el Estado.
Pues ya lo decíamos, es un programa que va encaminado al interés de la iniciativa privada, pero pues como todo lo que sucede en nuestro país, cuando esto se burocratiza y se vuelve se trata de saber cuánto es realmente los recursos que están destinados a llegan a su objetivo inicial, es que se plantean esta serie de limitaciones para el propio empresario, ¿no? Que si quisiera entrar, que si quisiera estar, pero que se enfrenta pues a una serie
de requisitos,
por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí. Entre ellos el haber hecho sus declaraciones anuales correctamente y que no tenga ninguna deuda con el
exacto. Si se trata, digamos, de empresarios en general
solventes,
sí, pequeños o medianos, hablamos ya de alegremente de medianos, tienen que cubrir esos requisitos, sí. Y son vistos con lupa si van a cubrir realmente para poder otorgarles un subsidio fiscal,
¿verdad? Claro. Okay. Y sabemos que una de las formas en que han podido sobrevivir ha sido mediante estos mecanismos, que es otra de las cuestiones.
Ajá.
Si las empresas informales quieren seguir siendo informales porque quieren o porque la situación de la competencia los obliga a este tipo de cosas para poder competir, o sea, es un poco dependiendo de qué lado te pones, ¿no? Y entonces dicen, no, es que los informales son es una competencia desleal porque ellos no pagan impuestos, ¿no? Ah, pues pero sí, no pagan impuestos, al no pagar impuestos pueden subsistir en este mercado competitivo abierto, global, sí. Etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Mediante los mecanismos que entre otros los principales perjudicados son los propios trabajadores,
claro.
Por la precariedad de
claro.
Su situación, ¿no?
Ignacio Hernández, profesor, dice, ¿qué burocracia se ha creado para llevar a cabo este programa del primer empleo?
Sí, es lo que decíamos, se va generando un problema ahí de burocracia que al tratar de manejar pulcramente o como sea el programa, pues lleva a que eso vuelva lento.
Con mucha intervención de Hacienda, ¿verdad?
Sí.
Pues, porque también dice, a lo mejor es virtual como el Seguro Popular.
Puede ser.
Porque él dice, desconoce si hay estructura. Tú mejor que nadie podría decir si existe una estructura, creo que no lo dice, ¿verdad?
No lo dice el programa, uno lo supone, igual que el programa para el fomento de las pequeñas y las medianas
las
empresas, en donde se habla de 10,000 centros de atención, bueno, ya tendríamos ahí cuando menos a 10,000 ocupados,
claro.
Si pensamos en uno, en un empleado en cada centro, pero creo que no es suficiente uno, entonces pensemos en tres, entonces ya tendríamos empleo para 30,000 burócratas que manejarían ¿no? ¿Cuánto se van a de los recursos de los 3,000 millones
del propio programa
se van a ocupar para el aparato
estructura.
Que haga funcional esta?
O sea,
ahí es donde ya las cosas luego no salen tampoco.
Exacto. Fernando Ziegler felicita al programa, dice, esta política de Calderón de condonar el seguro a los empleadores es solo una aspirina ante el cáncer que representa el problema del desempleo en México. ¿A cuánto asciende esto que gasta el gobierno? Ya lo decía.
Sí, ya lo decíamos, son 3,000 millones de pesos,
sí.
Que si realmente se ocuparan de otra manera, servirían para generar mucho más empleos, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en la creación de cooperativas, que te lograran los encadenamientos productivos para el mercado interno, etcétera, pero entonces esto ya choca con la política de desarrollo que es hacia afuera. O sea, nuevamente...
Todo tiene un sentido.
Tiene un sentido y tiene que ver con la percepción que se tiene
del
desarrollo económico, ¿no? Acá la iniciativa privada es lo fundamental y son los que nos van a sacar del problema.
La señorita Minerva Ramírez, que es costurera, dice, ¿cuántos empleos nuevos ya tiene el programa? ¿Se sabe?
No, todavía no. Se sabe, acaban de dar unas cifras sobre el número de empresas interesadas. Algo así como 120,000, no sé.
Pero no está
así como
claro. Uh-huh.
Que lo que sí es que el número es mucho menor a las expectativas iniciales, ¿no?
Germán Lugo, muchas gracias, que llama, él es músico, dice, ¿qué tipo de empresas se pueden registrar en el beneficio del seguro?
Pues ahí están todas las empresas que que supone que trabajan en la formalidad. Porque decíamos, pues deben de estar al corriente con sus pagos, etcétera,
sus declaraciones
y demás. Entonces son empresas formales. ¿Y por qué son formales? Pues porque cumplen con todos los requisitos de la ley. Bueno, todas esas empresas formales pueden ingresar porque ya están en el seguro social. Lo único que van a hacer es a recibir el subsidio para entregárselo directamente al gobierno, al seguro social, ¿no?
Esperanza de León pregunta, ¿por qué Estados Unidos evita que su ejército se involucre en la lucha contra el tráfico de drogas?
Es un tema que creo que
tampoco yo lo ignoro, perdón, Esperanza de León. Rafael Chávez Mora felicita al programa. La Constitución habla del derecho al trabajo, pero en la realidad hay muchos obstáculos para conseguir el trabajo.
Y no solo el derecho al trabajo, el derecho a un salario digno, ¿no? Que debe ser suficiente, etcétera, etcétera. Pero pues cuando lo vemos en las condiciones de la informalidad, pues vemos que es anticonstitucional.
Bien, yo te preguntaría, ¿tú cómo concibes que se puede lograr un mercado de trabajo en México que sea más dinámico, digamos, y que en consecuencia se generen condiciones para ampliar el consumo, la producción de bienes y servicios de muchas actividades? ¿Cómo piensas tú que sería el primer paso? Porque ya sabemos que lo primero que tendría que haber es inversión dispuesta, ¿no? Pero, ¿qué otros pasos? ¿Qué atractivos podría encontrarse? ¿O cómo debería estar conformada la mentalidad de un empresario para hacer esto, ¿no? De generar las condiciones, pues, que ya hubo en el país, ¿no? En algún momento.
Bueno, a riesgo de que me catalogan de populista social en términos de confrontar con el populismo privado que ahora podríamos estar diciendo, ¿no? Creo que es necesario, y eso lo demuestran no solo los países capitalistas desarrollados, sino los países como China, ¿no? Que ahora está creciendo al 11%, ¿no? Uno ve cómo se da la intervención del Estado en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, y cómo se da en Corea, y cómo se da en
los
Japón,
asiáticos,
y cómo se da en China.
Ajá.
Sobre todo cómo se da en China, ¿no?
Exacto, tiene unos super programas de apoyo a la producción. Y es a la producción de sectores los más dinámicos, los más competitivos en el ámbito internacional, y no se andan por las ramas. Eso tiene que ser el Estado, y eso pone sus condiciones para crear y apoyar empresas, y los empresarios tienen que aceptar esas condiciones.
Claro.
Pero nosotros
y eso es lo que nosotros decimos. Bueno, Estados Unidos sabemos que es
también
que es muy liberal hacia afuera, pero muy proteccionista hacia adentro. ¿No? Lo sabemos, los subsidios que otorga la agricultura, por ejemplo, a la industria, al Silicon Valley, ¿no? Que el sector más dinámico del telecomunicaciones, etcétera, y está ahí la inversión estatal para el fomento a la iniciativa privada.
Entonces,
¿no?
Entonces, el punto es realmente otro tipo de manejo del Estado. No estamos nadie pensando ni creyendo que lo ideal sería un Estado protector al estilo antiguo,
¿no?
Pero sí creemos, bueno, lo cree hasta el Banco Mundial, que se requiere un Estado más participativo, más controlador, pero más participativo. En esto, pues no sé, la política que se aplica en este país parece ser privativa para países no industrializados como los nuestros, como los de América Latina en general y otros, ¿no? Pero ¿tú crees que puede haber alguna forma de mejorar la política de empleo, al menos en este país? Ya de lo que hay.
Pues yo, por ejemplo, si me dijeran aquí están los 3,000,000,000 de pesos para la generación de empleo, Pues yo de inmediato diría, adelante, vamos a la inversión productiva, pero tendríamos que modificar las prioridades. Sí. Yo no vería como prioridad fundamental la producción para la exportación. Creo que nuestro mercado interno está tan desatendido que hay, como en esos programas que se mencionan, ¿no? Hay tanta pobreza que se puede generar riqueza a partir de la propia pobreza.
Exactamente, ¿no? Como ha hecho Entonces, India. Es que uno se desespera de ver ejemplos en el mundo que no han tenido realmente ningún problema. Es decir, sí, hágase por este lado donde están los pobres. Bueno, en fin.
Pero se van generando las empleos, las posibilidades, la industria, el desarrollo, la atención a la educación es básica, es uno de los elementos también no, esenciales de la competitividad.
Estoy actual, contigo, ¿no? Así es. Bueno, ha habido muchas llamadas y es natural. Eso es genera mucha inquietud. Sí. Y bueno, les agradecemos mucho a Emilio Soto, que nos felicita, gracias. Diego Gómez, Jaime Barlo, Rafael Alba Esteves, Hilda de San Román. Bueno, hay una persona que no dio su nombre, pero dice: con este desastre económico internacional presentado por la desviación de fondos estatales hacia la superacumulación y concentración del capital financiero transnacional y su consecuente superincremento del ejército de reserva, se podría iniciar un juicio en la Corte Internacional de Haya. Tiene razón. Diego Gómez dice: los grandes empresarios de México, Slim, Azcárraga y otros, no generan empleos, deberían invertir en ferrocarriles. No, yo creo que sí generan empleos. Lo que pasa es que hay un problema diferente ahí, ¿no?
Sí, sí, es distinto. Sí. Bueno, yo creo que también el hecho de esa contradicción, ¿no? Uh-huh. Tener el mayor número de pobres en términos mundiales, ¿no? En porcentajes. Sí. Y tener al mismo tiempo al segundo hombre más rico del mundo es como contradictorio. Pero lo real es que, pues, para que exista riqueza debe, o corresponde a la existencia de la pobreza. Sí, el problema es cómo en Estados Unidos está el hombre más rico del mundo, pero la distribución de la riqueza es distinta. El peso del salario, de los salarios y de los ingresos es mucho mayor en proporción, ¿no? Ahí en Estados Unidos es 70% para los salarios y 30% para las ganancias.
Esto es la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo, ¿verdad?
Sí.
Efectivamente. Bueno, pues les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo tu presencia. Me apena que ya se nos acabó el tiempo porque todavía teníamos 4 buenas preguntas de Diego Gómez, Jaime Barlo, Rafael Alba, Hilda de San Román. Les prometemos que si se comunican al instituto con el doctor Gerardo González Chávez, les hace respuesta sobre esto. Nosotros guardamos las preguntas para él y muchísimas gracias por su participación. De veras se los agradecemos.
Muchas
en los
gracias.
Controles técnicos, gracias Gerardo. Socorro Montes, colaborador en la producción, Araceli Martínez. En las cápsulas, Tessa Uribe, Esteban Escárcega y José Manuel Luna. Una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.